Saludos a quienes nos acompañan esta mañana de lunes en La Tertulia. Ya escucharon algunas de las voces. Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Darío Klein, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y Leonardo Costa, que hoy vuelve a estar con nosotros.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Más de 50.000 personas en el Estadio Centenario y cuántos miles más, difícil de calcular. Los que pudieron ver las retransmisiones en pantalla gigante en Maldonado, en Rivera y en la explanada de la Intendencia de Montevideo, acá en la capital. Bueno, toda esa gente, todo ese cúmulo de uruguayos, disfrutamos anoche del primer concierto de Paul McCartney en nuestro país. Ustedes estuvieron anoche en el Centenario, creo que son tres, ¿no?
Sí.
Juan Ángel, Graciano, Leonardo.
Sí.
Darío no.
Yo no estuve.
¿Y con qué actitud pasaste la noche? ¿Por qué no estuviste?
No, sinceramente, tal vez voy a defraudar a muchos, pero no tenía realmente interés en verlo. Más allá de que estaba convaleciente y no podía ir a ningún lado, tuve una cirugía la semana pasada, pero realmente realmente no tenía una gran motivación para ir, no estaba demasiado entusiasmado por ir, no tenía ganas de ir, ni intenté conseguir entradas, escuché los aplausos desde mi casa, pero nada más, ahora que escucho los comentarios me viene una cierta envidia, no lo voy a negar, porque parece que sí que estuvo muy bueno, pero...
Mira, Carlos de las Piedras dice con su mensaje de texto: yo no pude ir a ver a Paul, pero escuchándolos a ustedes me estoy emocionando.
Te diría hasta está un poco harto los días antes, sobre todo del concierto, de tanta polmanía, de tanto cosas, lo único que había en la prensa, en la televisión, en todos lados era Paul.
Era un acontecimiento,
me cansó un poco.
Era un acontecimiento, ¿no? Era para Uruguay además como un escalón, ¿no? Un escalón que subía a nuestro país en materia de
primer espectáculo, mega espectáculo, así un individuo que yo diría que más que yo la razón por la cual fui con mis hijos, además hijos chicos, que era una rara avis ahí en el estadio con niños chicos.
Había unos cuantos.
Sí, pero no era una cosa que abundaba demasiado. 7, 8, 9 y 12, ¿no? Era con sobrino incluido. Fue porque para mí este individuo, Paul McCartney, iba a ser dentro de unos años una especie de Beethoven de una época, porque realmente va a ser un clásico y es la diferencia con otra gente que ha venido a Uruguay. Paul McCartney es particular, y los Beatles, pero Paul McCartney en particular es una especie de autor que va a pasar con los años y va a ser un clásico permanentemente. Entonces yo creo que no es una persona más, es realmente un individuo que cambió la historia de la música, y los que cambian la historia de las cosas en el mundo son pocos.
¿Y cómo te fue con esos hijos chicos?
Fue un show aparte porque, claro, ellos primero iban a decir: papá, ¿dónde está el estadio? ¿Dónde está la Colombia? Esperá que no la veo. O sea, primero yo voy al estadio con ellos, o sea, que primero tenía un pequeño problema de que no entendían bien si era el estadio de ellos, ¿no? Y lo otro fue que realmente había partes del show que no conocían mucho las canciones, le aburría un poco, pero de repente, en un momento se estaba durmiendo uno de ellos y empezó Let It Be y saltó de mi regazo, digamos, saltó y se puso a bailar. Juan, Live and Let Die, lo mismo, porque fue una cosa que para niños fue una cosa apabullante. Ajá. Y bailaron como locos, digamos, o sea, todo, entendían lo que decía Paul, les pareció muy gracioso el individuo, los chicos se divirtieron brutalmente, y yo con ellos, por supuesto,
¿no? ¿Tú naciste en qué año, Leonardo?
66,
o sea que a los Beatles los conociste después.
Después, claro, sí,
cuando
sí.
Cuando creciendo.
Cuando fui creciendo.
No en su momento.
Notoriamente, la música de la juventud mía fue, quizás, y Paul McCartney en particular,
claro,
y Wings.
A Paul McCartney sí lo agarraste.
Claro,
la etapa
y Wings, John Lennon, sí.
El caso de Juan Ángel, ¿cómo es en ese sentido?
Yo soy, supongo que acá con Graciano, somos de la generación que los vivimos, o sea... Yo soy
un poquito posterior. Claro, yo era chico en los años 60 y descubrí a los Beatles a través de mis padres. Claro, todavía claro. me acuerdo de aquellas, ¿cómo se llamaban? Esas bandejas tocadiscos portátiles, ¿no? De plástico, sí, ¿no? Sí, que tenía una tapa que se abría y se cerraba. Me acuerdo de una de esas valijas tocadiscos puesta en el piso, enchufada y puesta en el piso, y sonando, por ejemplo, Help, ¿no? De eso claro. Me acuerdo, pero de mi infancia, o sea, yo lo estaba agarrando indirectamente al fenómeno Beatles. Claro.
A mí me vino la imagen total, creo que es ellos cantan dos canciones al inicio de Ahora y a la tercera es de los Beatles, creo. Uh-huh. Entonces esa canción me vino el flash del primer cumpleaños de 12 años, sí. ¿Viste? Una fiesta, o sea, lluvia, ¿no? Con las chiquilinas teníamos 12 años y esa canción, pero me vino el flash de la calle, la avenida Legrand, Malvin, yo en esa época era de Malvin, o sea, y se me cayó algún lagrimón porque realmente creo que, ¿cómo decirte? Hay de nostalgia, yo creo que la nostalgia es una cosa linda, pero lo que está bueno es que todas las versiones que el grupo hace, es un grupo de rock de primera categoría, de hoy, o sea, que tocan, el batero ese nos conquistó a todos, mi hijo que hace música decía, ese batero todos los uruguayos nos lo vamos a llevar en el corazón, vas a ver, mañana todo el mundo va a hablar, y es verdad, nos ganó a todos, o sea, hacían versiones de las canciones que este veterano escribió hace 50 años, con una vigencia que te daba vuelta, o sea, era, como dicen los chiquilines, era un viaje el concierto de ayer.
Y qué buen manejo de las voces que tenían todos esos músicos también, ¿no? Porque lograban recrear el ambiente Beatles de varias de las canciones sin ningún inconveniente, ¿no? Por supuesto, la voz solista de Paul era la que mandaba, pero el coro que hacían los otros era... perfecto.
Lo cual además ratifica lo clásico que ya tienen los Beatles. Y me gustó la referencia que hizo Juan Ángel, porque en mi caso también el primer baile que recuerdo haber ido en el año 66 fue en Malvin, en la calle Verdi, en la casa...
¿No
fue
el mismo?
No íbamos al mismo colegio, pero en la casa de la familia Fantin, Marinita Fantin, eran varias hermanas, era mi compañera, estaba en la calle Verdi, en la que desemboca frente a la Plaza de los Olímpicos, y fue el primer baile donde... Además de los Beatles, me acuerdo que estaban los Guaguancó también, que en aquella época eran un conjunto. Y yo le recordaba a mi esposa ayer que fuimos juntos al show. Mis tres hijas fueron a la cancha, o sea que me perdí ese show aparte de mis hijas. Pero recordaba una de las, de las cosas laterales del fenómeno del Beatles de mi época y de lo que yo recuerdo de mi clase de liceo, porque yo me enganché en primero liceo con el tema. Me acuerdo que las compañeras rivalizaban entre Paul y George. George Harrison, claro. Y Paul McCartney, a ver cuál era el más lindo, y tenían en los cuadernos y en los libros, había una hinchada de Paul y una hinchada de George rivalizando allí quién era el galán de los Beatles, que es una de las maneras de acercarse las chicas sobre todo a este fenómeno musical rockero, ¿no? Y esa imagen de las fotos de los dos en los cuadernos y las discusiones de las chicas a ver quién era más lindo, fue lo primero que me vino a la memoria.
Yo le pedí que se quedara a Felipe Llambías, que trabaja con nosotros temprano en la producción y que ya algo dijo al aire desde otro enfoque generacional. Recordemos, ¿cuál es tu edad, Felipe?
27 años.
27. ¿Qué agregás ahora que escuchas a todos estos veteranos?
Claro, yo lo miro desde una óptica distinta, un poco como decía hoy temprano, en realidad, para los que lo vivieron en ese momento como propio, digamos, como cuando era su juventud, en los 60, bueno, yo supongo que en realidad eso debió haber sido... muy salado.
Muy removedor.
Sí. No era fácil, seguramente, estar ahí si uno anda por los 60 años. Para mí es totalmente distinto, pero yo también me crié con esa música de los Beatles. Lo que pasa es que de una manera muy distinta, ¿no? Y también con etapas, redescubriendo algunos discos... conociendo otras canciones que tal vez no eran las más conocidas, pero después con el paso de los años, sino cuando uno es chico, tiene 5, 6, 7 años, que tal vez conoce las más conocidas, las más populares, y después redescubrir a los Beatles con el paso de los años es para mí genial.
El telonero finalmente fue Martín Buscaglia, ¿no? Uh-huh. Hubo mucha ida y vuelta en torno a eso. La elección en el fin de semana mismo recayó sobre Martín Buscaglia, que se presentó muy temprano. Creo que eso sorprendió a muchos, ¿no?
Y pocas canciones, además.
Se esperaba quizás al telonero más pegado al espectáculo. No, fue sobre las 7:30, ¿no? Sí, siete y media. Ahora, me parece que vale la pena incorporar lo que dijo Martín allí en el escenario, porque agrega otro de los infinitos capítulos, ¿no? Dijo, gracias a Paul, la música uruguaya es tan buena y fecunda. Gracias a él, a los Fatoruso y a mi viejo, Horacio Buscaglia, y a tantos otros.
Los Shakers, ¿no?
Bueno, claro, claro, cuando mencionó a los Fatoruso, de hecho estaba mencionando a los Shakers, ¿no? Sí. Pero después los Fatoruso hicieron su propio camino, muy marcado por los Beatles, como estaba muy marcado por los Beatles Jaime Ross, como estaba marcado por los Beatles Fernando Cabrera, y cuántos otros, ¿no?
Los Beatles, musicalmente, yo no soy un experto en eso, así que no voy a decir demasiado nada nuevo en eso, pero marcaron sin duda un antes y un después. Veníamos de los años 50, medios pacatones en música, y los tipos irrumpieron como algo realmente revolucionario. Pero también están metidos en el medio del cambio cultural de los años 60.
Lo provocaron,
son parte, son un efluente de ese cambio cultural. Entonces, realmente marcan, así como hay determinados hechos en la historia de la música que marquen un antes y después, la modernidad, posmodernidad o romanticismo, periodos clásicos, sin duda los Beatles, con los Rollins también, marcaron un antes y un después. Y a partir de ahí yo creo que se generó todo un movimiento cultural en todo el mundo, porque movimientos como los Shakers existen, en muchas partes, creo que son muy buenos los Shakers, pero en todas las sociedades se generaron movimientos de ese tipo. Y hay que recordar otra cosa para la gente joven. No era que yo metía YouTube, como dijo cuando cantó My Valentine, y ya está el video. No existía eso. Los discos, yo me acuerdo, comprábamos discos. Comprábamos discos en algún lugar que estaba acá, en una de las galerías muy lindas que había, que cerró. Me viene en un mes. Sí. Yo me acuerdo escuchar Billboard, ahí cómo venían, era otro mundo musical, y estoy hablando de los 80, o sea, mucho peor en los 60. O sea, que eso también tiene un valor de imperialismo cultural, en el sentido de que realmente hicieron una transformación de la cultura.
Un apunte en la línea de lo que estaba diciendo Leonardo, un poco para profundizarlo. De alguna manera, los Beatles y Paul McCartney, que fue el que nos visitó ayer, marcan el quiebre del siglo XX luego de la Segunda Guerra Mundial. Ellos son hijos, nacidos en el epílogo de la Segunda Guerra Mundial, y por eso la continua invocación a la paz, esas canciones, y además la eclosión del movimiento hippie en los años 60 con esa invocación a la paz, de algún modo es la respuesta del ambiente que vivían en sus casas, en sus padres, en sus casas paternas, digamos, por el impacto de la Segunda Guerra Mundial, que fue una cosa realmente, fue la globalización de la guerra a escala planetaria. Y ese movimiento pacifista que tuvo en los Beatles uno de sus, digamos, íconos, es el que nos llega hoy en el siglo XXI, con una, digamos, con un eco diferente, porque ya estamos alejados, ya tenemos dos generaciones o tres de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo el fenómeno de la violencia, el fenómeno de la guerra sigue vigente hoy, y por eso mismo ese mensaje, digamos, de paz y de amor, de alguna manera, que es el que además sintoniza más fuertemente con la gente. Yo pensaba ayer, una de las cosas que me quedó, digamos, en la boca fue el carácter universal de la música. Es decir, cómo, digamos, a través de la música, incluso en un idioma que no es el que hablamos nosotros, se puede llegar al corazón de la gente. Cómo esa profunda musicalidad de decía García Vigil, que los Beatles son digamos, una mistura entre la música isabelina y el rock de los años 50 de Estados Unidos. Y uno escucha esa música hoy y le encuentra una profundidad espiritual. Toca, digamos, zonas muy hondas del ser humano, más allá de que uno entienda o no entienda la letra, ¿verdad? Pero los sonidos de esa música a uno lo conmueven, como lo puede conmover Beethoven o Mozart, etcétera, ¿no?
¿Cómo demoró la interpretación de Yesterday, ¿no? Uh-huh. Se pasaba...
Fue en un bis, en el segundo bis.
No llegaba.
Fue en el segundo bis.
Bueno, pero es una canción típica para un bis. Me parece que...
Y la hizo, allí estaba, solito.
yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Darío, desde ese punto de vista tan particular tuyo, del que no estuvo anoche, te escucho.
No, creo que aunque uno le guste o no le guste la música, aunque uno lo quiera o no lo quiera personalmente a Paul McCartney, los Beatles y la música de los Beatles es parte de la banda sonora de Occidente y del mundo entero. Digo, creo que del mundo entero, ¿no? La verdad que no puedo hablar por el mundo entero, pero sin duda de Occidente, que lo he recorrido bastante, no existe ser humano que no conozca sus canciones, que no conozca a los Beatles, que no los haya escuchado y que muchas de sus canciones no le generen algo, no le generen recuerdos, no les traigan momentos de su vida. A todos nos pasa. Y yo soy una generación intermedia, tal vez, ¿no? De entre la de Felipe y la de Graciano. Digo, yo tengo 40 y pocos años, 42 años. Y no viví esa época, crecí en otra época, pero evidentemente escuché los Beatles toda mi vida, ¿no?
Y me manda un mensaje de texto un hermano mío, Rubén. Tiene 8 años menos que yo. Él nació en el 66.
Mirá. ¿No? Igual que...
Igual que Leonardo. Que Leonardo. Dice, entré a las 17:30 y bailé y no me moví hasta el final.
A mí hay una cosa que me parece además muy lindo, que de alguna manera se mencionó, y es que este tipo de situación que nosotros podemos ir y compartir con nuestros hijos. O sea, yo estaba con mi hijo que va a cumplir 16, pero bueno, tú estabas con los más chicos, Graciano tenía sus hijas en la vuelta, estaban en otro lugar, no estaban con él. O sea, eso es también símbolo de la importancia que tiene, ¿no? Porque sí, yo lo miraba a mi hijo de reojo.
Trasciende toda la generación.
Claro, y él se las cantó todas. O sea, canciones que son de mi época, que yo no las sé cantar, yo no domino el inglés como él. Él las canta perfectamente. Uh-huh. Entonces, es esa cosa cultural que nos hizo bien. Y después, ¿cómo nos une a todos? Yo pensaba, ese paquete de uruguayos que estábamos ahí, que estamos tan divididos, tan fraccionados, en el momento que se prendieron todas las luces, las lucecitas, digo, de los teléfonos, de los fósforos, de los encendedores, fueron momentos mágicos, de esas cosas que uno dice, bueno, está bueno, esa cosa de humanidad, ¿no? O sea, todos esos humanos juntos ahí, seguramente en otros lugares de la República, había un momento de magia que lo compartíamos entre gente de 70 hasta chiquilines de 8, era mágico, ¿no?
Entonces, todo en orden, además.
Todo en orden. Sin la entrada y la salida.
Sin incidentes, no pasó nada.
Yo debo decir la verdad que se me cayeron lágrimas, o sea, no voy a decir la verdad. Fue una cosa que había momentos que había que aguantar el puchero, ¿no? ¿A quién no? Muy buena esa. Pero ve una cosita más. A mí me encantó otra cosa que es para destacar. Lo bien organizado que estuvo todo. La salida fue... No se puede salir así un día un partido de fútbol en Uruguay.
Sí, increíble.
No se puede salir así. La paz...
Éramos todos del mismo cuadro, además.
Pero estaba bien organizada la salida, la gente estaba con una buena onda, brutal. Y el diálogo que tuvo el tipo con el público fue una cosa brutal, brutal.
Una delicia el show, decía Ana, con uno de los mensajes desde la audiencia. Me gustaría que destacaran la calidez de Paul durante todo el recital. Eso fue notable, ¿no? No hacía parlamentos muy largos, eran acotados, algunos... eran en inglés, en otros se largaba con el español.
Y el uruguayo, ese que
el uruguayo.
Y eso me pareció espectacular.
Incluso con esa anécdota, que no es la primera vez que cuenta, a propósito de cómo entró él en contacto con el idioma español en la escuela, ¿no? Uh-huh. ¿Qué era lo que le enseñaban? Que lo relata de esta forma.
This is what they taught me. 3 conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí, lo he visto yo.
Oh,
llamó la atención cuando lo escuché, ¿no? Es que había español en un colegio inglés
en Liverpool
en los años 50 y largos. Con eso me impactó, porque digo, no era tan globalizada la enseñanza del idioma español. Y este individuo, por allá en Liverpool, en un mundo que era mucho más grande que el de ahora, ya estaba aprendiendo algunas palabras en español. Me impactó eso.
El otro detalle me parece, obviamente no es el centro del asunto, pero digo, ya que estamos, yo creo que todo nos impactó cuando comenzó el show, el aspecto técnico del show, ¿no? Las luces, el escenario, las pantallas gigantes al costado. Realmente uno por momentos tiene la sensación de que estaba transportado en un país de primer mundo, si es que cabe la expresión. Eso realmente fue yo nunca había visto una cosa igual. Cuando uno lo ve en la televisión en otros países, y el diario El País había sacado un video con un show en Canadá de hacía 4 o 5 años, uno lo ve en la televisión y bueno, en fin, es una cosa más. Pero cuando uno lo ve en vivo, realmente impactante, deslumbrante. Yo creo que una de las imágenes que llevo en mi retina es la entrada de Paul con esa chaqueta azul visto en las pantallas al costado. Realmente eso fue un momento mágico, y las luces y el continuo cambio en la pantalla que había atrás y en los costados fue una cosa realmente impresionante que además muestra cómo la música se potencia por otras artes, ¿no? Como la imagen,
realmente un espectáculo fantástico. Además, yo creo que la tecnología ha resuelto una serie de problemas que hacen, primero, la calidad sonora de lo que escuchábamos, o sea, porque estaba muy fuerte, lo escuchábamos todos, yo creo que...
Eso es algo que en Uruguay no siempre se resolvió bien.
Con una calidad, después el video HD, la calidad de las proyecciones, la cantidad de estas mega pantallas que hacen que tú puedas ver esos primeros planos, que obviamente el escenario desde lejos eran hombrecitos que los veíamos de un centímetro, ¿no?
Saludos para los que teníamos amigos del Tour que habíamos llevado binoculares. Connie estaba con sus binoculares al lado mío.
Y después, otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con la música y con el compromiso de los músicos. O sea, un grupo de rock de esta categoría, ellos tocan hace 10 años, lo dijo Paul cuando los presentó, que todo el tiempo ellos estaban copados con lo que hacían y lo demostraban. Y entonces eso se lo transmiten. O sea, y Paul mismo, o sea, uno puede decir, este tipo, 70 años y ya lo hizo todo, le cantó al mundo, o sea, llega a cualquier país por primera vez y todo el mundo sabe sus canciones. Y sin embargo se mete y juega lo que uno piensa que tienen que hacer, y entonces se da esa cosa de ida y vuelta, ¿no? El espectáculo está arriba y está abajo.
Hay otra cosa, que en referencia a lo que vos decís, Juan Ángel, el tipo no tiene más necesidad de tocar, tiene muchísima plata, ya tocó 40 años, 50 años, sigue tocando porque tiene ganas, viene acá porque tiene ganas, y creo que eso para el público es buenísimo.
Es cierto, yo pensaba eso mismo anoche. También puede pensarse que el concierto es un gran homenaje a los Beatles y a él mismo, ¿no?
El mismo.
Casi que en el final de su carrera, porque ¿cuántos años más va a seguir Paul arriba
pero
de los escenarios?
Pero qué bien que se le ve, ¿eh?
Pero el show es eso también. Sí. Empezando por ese largo audiovisual, Juan Ángel me corregirá cuál es el término técnico apropiado, el que se pasó en la media hora previa, de 8:30 a 9.
Es un video que está hecho con, parece muy simple, pero es bastante sofisticado, porque es como un collage que hacemos. Eso me gustó de su historia, porque es su historia personal. Uh-huh. Hay fotos, hay una presencia muy grande de los hijos, una presencia muy grande de los Beatles, de fotos muchas que no son conocidas, pero está montado de una manera ese video que corre vertical, que en determinado momento algunas de las fotos se animan y se transforman en video. O sea, eso está muy bien hecho, pero de una manera que parece simple y fácil.
Con recortes de prensa, con postales, ¿no? De las
claro.
Que se iban mandando de los pero distintos lugares de las giras de los videos.
Esa parte me pareció como un poquito larga, digamos, porque todos estábamos ansiosos que él apareciera. Pero visto después en retrospectiva, apareció a lo largo del espectáculo varias veces videos donde Paul se muestra como en familia, como él es. Esa presencia de sus hijos, de su mujer fallecida por cáncer, Linda, toda esa etapa, es como muy abierto. O sea, el tipo realmente se mostró su arte, yo creo que el arte siempre es autobiográfico de cualquier artista, ¿no? Cuando es verdadero, sale de adentro. Pero en este caso, un tipo ya consagrado, que está del otro lado, digamos, podía decir, bueno, hay esas cosas. Pero estaba todo ahí. Uh-huh. Estaba su historia, bueno, su vida,
y estaban,
su infancia.
Por supuesto, los Beatles, y estaban John y George.
Mi hermano John, como le dijo.
A quienes homenajeó de manera
que fue
particular.
Muy lindo eso, fue muy lindo.
Yo creo que la mayoría de la gente fue a ver a los Beatles. O sea, creo que la mayoría de la gente no, fue a eso. Era un homenaje a los Beatles.
También sí. Estaban, por supuesto, las canciones de su época post-Beatles. Y ahora, ¿cuántos días más vamos a estar saboreando la noche?
Yo creo que queda para toda la vida. Son esos recuerdos imborrables y se van a ir incorporando nuevos matices. Yo, por ejemplo, que no soy, así como decía Leonardo, un experto en temas musicales, nada por el estilo, forma parte, sí, como decía Darío, de mi banda sonora, de la banda sonora de mi vida. Pero, por ejemplo, la musicalidad que encontré ayer en alguno de los temas, ese eco de música antigua, esa mezcla con los sonidos de los instrumentos modernos, me impactó ayer, por ejemplo, y me impactó además compartirlo con tantos miles de personas al mismo tiempo. Fue una ceremonia que yo creo que fue más allá de lo artístico, fue un hecho, yo creo que un hecho histórico, se va a recordar, nuestros hijos le van a contar a sus nietos que vieron a Paul McCartney en Uruguay.
Esas fueron un poco las razones por las cuales yo fui con los chicos, y se lo decía, acuérdense y cuéntenselo a sus hijos esto.
Haber llegado a ver un Beatle en Uruguay.
En Uruguay.
Y que además saliera como salió al final, corriendo con la bandera uruguaya.
Pero más,
ahí se me cayó una lágrima. Yo supongo que esa grabación
algún día la vamos a
recorrer, la vamos a observar miles de veces en los próximos días, porque además estaba muy contento cuando hizo ese gesto.
Pero además, la verdad, no parecía un estadio de uruguayos. Voy a hacer una crítica.
Para los que no estuvieron, no era que llevaba una bandera en la mano, no, una bandera con un buen mástil y con ella entró corriendo al escenario, ¿no? Chocho de la vida.
Yo decía que no parecía un estadio uruguayo, porque cuando todo el mundo empezó a bailar, no parecía eso que todo el mundo dice, qué pacato es el público uruguayo. No, lo que a veces son buenos artistas.
Son más amargos que el mate.
No, fue una cosa espectacular.
Sí, además gente, digamos, de mediana edad para arriba, además tampoco eran todos chiquilines, ¿no?
Sí, yo creo que además va a marcar porque a la gente que está en la música y demás le muestra la vigencia de ciertas cosas. Hay temas de la época de los Beatles que en las versiones que hicieron ellos ahora, que para oídos jóvenes realmente les muestra la modernidad y la contemporaneidad de muchas de estas cosas. Y entonces los va a marcar a los que están en la música, un poco lo que dijo Buscaglia, me parece, me encantaron esas palabras y creo que eso marca. O sea, hay muchos miles, en el Uruguay es uno de los países que tiene cantidades de artistas y en particular cantidades de músicos de buena calidad, y entonces estas cosas sirven, nos ayudan.
Felipe, la última palabra.
Pese a que hay mucha gente que ya no quiere escuchar más sobre Paul McCartney, está harta de Paul McCartney, la Paulmanía, creo que vamos a seguir por unos cuantos días escuchando sobre este ex-Beatle, porque bueno, marcó un hito, creo, en la sociedad, por lo menos, uruguaya.
Gracias a Cristal, llegó el momento de pensar en la casa propia. Empezá hoy mismo en Consorcio y olvídate del alquiler.
$50,000 con cuotas en pesos de $6,250.
Cristal, lo podés pagar.
Entrá en consorcio.com.uy o llamá al 19888.
Y ahora, en materia de espectáculos que lleguen a Uruguay, ¿con qué sueñan ustedes? ¿Sueñan con los Rolling Stones? ¿Sueñan con...?
Yo vi a los Rolling Stones en Estados Unidos.
¿Sueñan con Roger Waters y The Wall?
Sí, sí, una cosa así, sí.
Muchos uruguayos ya fueron a Buenos Aires.
Sí, claro, no, Waters. Desde el punto de vista de espectáculo, de logística, de efectos, de montaje, eso es muy superior, digamos.
Capacidad de llevar a 53.000 personas... Y capacidad para llevar a 53.000 personas con una entrada que no era barata, o sea, promedio. Eso solo se logra con contados artistas con los dedos de una mano.
Pero, bueno, ¿se tienen fe para Roger, esos otros nombres?
Roger Waters hizo 8 o 9 estadios.
Creo que hizo 10.
O 10, creo. Sí, yo acompañé a mi hijo, pero yo no pude entrar porque no tenía entrada, entró él.
En una ciudad que tiene 10 veces más habitantes que
por
Montevideo,
eso,
¿no?
Pero tiene una envergadura. Yo creo que estaría bueno, porque dicen que los Rolling vienen a Buenos Aires el año que viene, ya están anunciando, me parece que sería la dupla, ¿no? Que llegaran los Rolling a Uruguay, estaría, sí. Porque en realidad en aquella época eran los Beatles y los Rolling.
Peñarol y Nacional, ¿no?